Bueno, hermanos, buenos días. Nuevamente nos saludamos en el nombre del Señor y agradecemos al Señor por estar juntos nuevamente, aunque no todos, y como siempre decimos, nuestro gozo no es completo cuando no estamos todos. Así que oramos también por nuestros hermanos que no pueden estar en esta mañana con nosotros. Vamos a continuar el estudio que estamos llevando a cabo, la importancia de la iglesia local, le hemos titulado, ¿ya? Como ya hemos dicho y siempre resumimos cada clase, cada reunión, el propósito de este estudio es precisamente, o mejor dicho, la razón de este estudio es considerar los tiempos difíciles que vivimos, tiempos de apostasía, como lo hemos dicho, tiempos de engaño, de mucha sutileza. Cuando digo sutileza, o las escrituras enseñan aquello, es porque a veces no percibimos el peligro que hay, y uno de esos peligros es precisamente restarle valor a lo que es la iglesia local. Ya vamos a llegar a ese punto de las iglesias locales, se reunían en localidades, ¿ya? No, de hecho, el nombre que tenían o se le asignaba tenía que ver con la localidad. La iglesia en Derbe, en Listra, en Iconio, en Antioquía, no tenían nombres como hoy día vemos a la cristiandad dividida, aparcelada en denominaciones. Y cada uno a veces, lamentablemente, tiende a defender su propia denominación. Eso no lo vamos a cambiar, hermano, eso ya está institucionalizado y el Señor sabe los tiempos difíciles que vivimos, Él lo anunció. Como alguna vez lo dijo por ahí un teólogo, dijo, estamos en la ruina de la iglesia, en el tiempo de la ruina de la iglesia. Y esto parte, ¿sabe? No el mes pasado ni 20 años atrás, esto comienza a partir de la muerte del último de los apóstoles. Han habido momentos en que el Señor ha reivindicado el cristianismo, pero esto va siempre de mal en peor. ¿Y por qué? Porque la Escritura lo enseña así. Y nosotros vemos, hermanos, que el concepto de iglesia local se ha ido distorsionando. Ya una iglesia local donde se permite tener los cuatro pilares que nosotros hemos estado estudiando. Acuérdense que la base de nuestro estudio es, a ver si me ayudan, se me olvidó. Muy bien, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero cuando vamos atentando contra el perfil, lo vamos a llamar así, de lo que es una iglesia local conforme a las Escrituras, estos pilares no se van cumpliendo. Por ejemplo, ¿cómo podríamos tener comunión, en la cual debemos perseverar, con muchas personas? No se puede, ¿no es cierto? Comunión es estar centrados en un mismo sentir, en una misma manera de pensar, en una misma perspectiva, pero también, al menos, conocer nuestros nombres. Nosotros sabemos que las iglesias muy multitudinarias carecen de esa realidad y la comunión no se hace real. Esto lo hemos visto, no es algo presuntuoso, no, es así. Los hermanos no se conocen entre sí, no hay comunión. Por lo tanto, el valor de la iglesia local se va olvidando y se va desperfilando lo que es el cuerpo de Cristo en el sentido local. Se pierde la idea de lo que son los dones espirituales, porque recuerden que todos los que estamos aquí, que somos creyentes por gracia, al menos tenemos un don espiritual, o pueden ser más, pero al menos un don espiritual. Y ese don espiritual ha de ser puesto en servicio de la iglesia y también se desperfila el propósito y la esperanza que tienen los creyentes en la iglesia local. Porque la esperanza que tenemos, hermanos, no es crecer en sentido numérico. No estamos en contra del crecimiento, pero ese crecimiento tiene que estar regulado conforme a la palabra de Dios, porque el día en que nosotros no nos conozcamos ni el nombre, quiere decir que ya una nueva asamblea debiera abrirse. Ese es el concepto de la iglesia local. No es el concepto megalómano, como lo hemos llamado, de crecimiento exponencial, y donde la iglesia se transforma en un verdadero imperio. Un imperio a tal punto que las finanzas no la pueden manejar los hermanos, sino que tienen que pasarlas a una entidad externa, ¿sabía usted? A una entidad externa de auditoría para que les controle las finanzas. Eso, vaya a buscarlo en las Escrituras, eso no existe. Entonces vemos cosas muy raras lo que está ocurriendo hoy día. Pero como no estamos en sintonía con la Escritura, me incluyo, muchas veces pensamos que todo es iglesia. Estas grandes multitudes, estas grandes corporaciones que reúnen a 500 o 1000 personas, donde no se enseña la palabra de Dios tal cual está escrita, porque si se enseñara tal cual está escrita, les aseguro que la mitad o más de la mitad de la iglesia se iría. La gente se entretiene, la gente busca una válvula de escape en lo que conforme a sus necesidades, pero no es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo, y en eso tenemos que ser enfáticos. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este formato. Es un verdadero formato, hermanos. Cuando dice conformar, esa palabra en griego significa no toméis el molde del mundo. Y nosotros vemos, sobre todo en estos últimos años, cómo la iglesia se ha ido precisamente conformando al mundo. Tiene un molde mundano. No solamente del concepto de estructura jerárquica, porque como lo hemos dicho, las jerarquías no son bíblicas. El Señor nunca estableció jerarquías o escalafones. Hay un principio que viene inclusive del Antiguo Testamento y que siempre yo lo reitero. Cuando hagas un altar, le decía el Señor a Moisés, no pongas gradas, es decir, galerías. Y no subas por gradas, ¿sabe por qué? Para que no se descubra tu desnudez. Entonces nosotros vemos, dicho muy de paso, todas las culturas paganas, los cultos paganos, ustedes han visto las pirámides, por ejemplo, egipcias, aztecas, mayas, inclusive acá las estructuras de los incas, siempre tenían escalones. Y el culto se hacía bien arriba, todo el clero estaba arriba, por decirlo así. Eso se metió en la iglesia, hermanos. Mientras el Señor dice, nadie es mayor que otro, todos son hermanos, ese es el principio de nuestro maestro. Entonces ahí viene la gran pregunta, o volvemos a las escrituras o olvidamos las escrituras y hacemos esto conforme al molde de este mundo. Entonces eso es lo que el Señor nos enseña, y por eso la razón de este estudio que hemos iniciado. ¿Y el objetivo cuál es? Acrecentar las convicciones en cada uno de nosotros, porque mañana van a ser más las pruebas, en el sentido de que nuestras convicciones van a ser confrontadas. ¿Realmente buscamos, anhelamos volver a la simplicidad de las escrituras en un concepto de iglesia local? ¿O también podría esta ola, lo vamos a decir así, podría arrastrarnos a todos? Por eso que es bueno aumentar las convicciones en los jóvenes, sobre todo respecto a lo que es una congregación sencilla para la gloria de Dios. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los pilares que sostienen la actividad de la iglesia local? Son cuatro. Como lo hemos leído. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Perseveraban. Primera palabra que es bueno recordar, estar ahí. Contra viento y marea, contra dificultades, contra adversidades, contra contradicciones, contra todo lo que nos desanime en lugar de animarnos. Tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra la carne, contra el desánimo y muchas cosas. Debemos perseverar. ¿En qué? Primero en la palabra de Dios, en el estudio o la doctrina de los apóstoles. Número dos, en la comunión unos con otros. Número tres, en el partimiento del pan. Y número cuatro, en las oraciones. Cuatro actividades que debieran regir la actividad central de la iglesia local. Ahora, como lo dijimos la otra vez, antes de meternos de lleno al concepto de iglesia local, es necesario considerar y atender lo que las escrituras dicen respecto a la iglesia universal, a la iglesia general, porque él vino a fundar su iglesia, y esa iglesia se manifiesta en diferentes localidades, es decir, cuando él vuelva, ven a buscar a su iglesia, y ese concepto de su iglesia está compuesto de muchas iglesias locales, algunas que existieron en el pasado y algunas que ya no existen. Acuérdense todo el campo misionero del apóstol Pablo, yo siempre les comento qué quedó de todo aquello. Él evangelizó prácticamente todo lo que se llama hoy día Turquía. ¿Se acuerda? La región de Galacia. Cuando habla de la epístola a los Gálatas, nunca se olvide que eso es Turquía hoy día. Y vaya a ver qué es lo que es Turquía hoy día. Es un pueblo eminentemente musulmán. El Islam arrasó con el cristianismo. Pero ojo, el cristianismo no ha fracasado. Porque el cristianismo es un movimiento. No es una institución. Las instituciones humanas fracasan, caducan, son destruidas, o pueden permanecer también, como lo es la propia Iglesia Católica, pero eso no es garantía de nada. Pero el cristianismo permanece, y por eso tenemos el privilegio ahora nosotros también de ser cristianos. Entonces, hermanos, vemos que las iglesias locales son formadas para constituir lo que se llama la gran iglesia universal de Dios, de Cristo, que va a venir a buscar. No me gusta mucho usar la palabra universal porque se tergiversa esa palabra, porque hoy día vemos hasta ese nombre tergiversado. Cuando usted encuentra por ahí un local que dice Iglesia Universal del Reino de Dios, no vaya a pensar que es la iglesia verdadera, porque esa iglesia brasileña lo único que se dedican a sacarle la plata para darle sanidad y bendición y prosperidad a la gente, y como la gente busca eso, la gente va ahí y da el dinero. Debemos tener cuidado. El concepto universal me refiero a que es global, ¿ya? Las iglesias que se reúnen aquí, allá, en el otro país, etcétera, ¿ya? El Señor viene a buscar a su iglesia. Ahora, en ese concepto de iglesia general, vamos a llamarla general mejor, hemos estudiado cómo el Señor la funda. Bueno, el primer pasaje que estuvimos analizando es cuando Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿En qué se funda la iglesia de Cristo? En la roca. Y la pregunta es, ¿qué es la roca? La declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, yo les contaba a mis hijos, todos los Viernes Santos, como se le llama, por más de 30 años serán, si me quedo corto, han dado una producción en la televisión todo el día que se llama Jesús de Nazaret. Ya no sé cuánto la han visto. Bueno, esa película tiene muchas distorsiones bíblicas, hermano, muy peligrosas, desde que Judas es puesto como el que fue engañado por el Sanedrín, o sea, él no quería venderlo. No, eso no es así. La Biblia dice que Judas era ladrón, que lo vendió, y que su conciencia le remordió y se suicidó. Nunca lo pone como víctima la Escritura, era culpable. Ese es un error, pero el otro es precisamente lo que estamos hablando. En el momento cuando él habla con sus discípulos, porque yo no sé, soy medio masoquista, pero me gusta verla, para poder confrontar todos estos errores que se promueven a diestra y siniestra. Y en un momento este Jesús de la película le habla con Pedro y le dice: tú, hijo de Jonás, eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo miraba con unos ojos Pedro ahí, porque, hermanos, el Señor no funda su iglesia en Pedro. El texto dice roca, y si usted se va al original en el griego, Pedro es Petros, piedra, que viene a ser traducido como piedra pequeña. Pero cuando dice roca, es Petra, que es una roca que sustenta la verdad, que sustenta la iglesia. Por lo tanto, jamás pudo el Señor haber fundado su iglesia, su asamblea, en un hombre. Y menos en Pedro. Porque el mismo Pedro que dijo ahí, en Cesarea de Filipo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, arreglón seguido le dice: no vayas a Jerusalén, para que no te acontezca el sufrimiento, el padecimiento y la muerte del Mesías. Acuérdense ustedes, hermanos, que el Señor Jesucristo anunció que tenía que ir a Jerusalén a padecer y morir. ¿Se acuerdan? Y Pedro, guiado por su corazón humano, le dijo: no vayas a ir. Inconsistencia, no entendía nada. Por lo tanto, es inconsistente, valga la redundancia, pensar que el Señor haya fundado la iglesia en un hombre, ¿ya? Está fundada en la roca. Como lo dice el Salmo 18, que Jehová es la roca de nuestra salvación, ¿cierto? Te amo, Jehová, roca mía y castillo mío. Y gracias dadas al Señor por eso, hermano, porque Él nunca va a fallar. El Señor es inmutable, Él no va a cambiar. Como dice Hebreos, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿ya? Él no cambia, no varía. Bien, hemos visto en este concepto de iglesia universal o iglesia general, para entender el concepto, ¿cierto?, de que primero el Señor establece esta asamblea en la declaración de Pedro en la roca. ¿Ya? La palabra iglesia significa los sacados fuera, sacados del sistema. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿ya? Aunque queremos ya pronto salir del mundo. Pero el Señor dijo, orando por los suyos, dijo: no ruego que los quites del mundo, más que los guardes del mal. Entonces, lo mismo oramos hoy día, hermano, específicamente por nuestros hijos, que los guardes del mal. Estamos en un mundo de maldad, hermanos, una sociedad que se configura más y más en contra de Dios. Lo vemos en todas partes. Lo vemos en todas las instituciones de este mundo. Como lo hemos dicho, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en los magistrados, en el magisterio, todo está influido por Satanás. Acuérdense que Juan lo dice, todo el mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno, hermanos. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? No irnos a las montañas y escapar. Eso sería una idea monástica que no está avalada por las Escrituras, sino que clamar al Señor ¿para qué? Para que nos guarde del mal. Debemos pedirle, hermanos, con oración, con ruego, que nos guarde y que guarde a nuestros hijos del mal. Bien, la iglesia, los sacados fuera, esperando la redención futura, está puesta ahí aparte. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Entendiendo aquello, recordamos también que el apóstol Pablo presenta esta analogía como perito arquitecto, se acuerda en 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 11, que él puso el fundamento. Para que el edificio pueda construirse, lo que tiene que haber en primera instancia, que es un fundamento. Y ese fundamento, nuevamente insistimos, ¿qué es lo que es? ¿O quién es? Es Cristo mismo. No puede ser un hombre, no puede ser una filosofía, no puede ser ninguna ideología humana. Es Cristo mismo el fundamento, el que sostiene el edificio. Por eso que nuestra enseñanza, no digo en sentido local, sino que de todo cristiano, debe ser cristocéntrica. Porque es el fundamento de nuestra enseñanza. Es el fundamento del pasado, del presente y del futuro. Cristo Jesús. Entonces, como primera cosa, Cristo es el fundamento de la iglesia. Número dos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Según lo dice Colosenses 1:16 al 18, Efesios 5:23. Él es la cabeza del cuerpo. Es decir, no solamente un hombre no puede ser el fundamento, sino que tampoco un hombre puede ser la cabeza de la iglesia, como lo reclama lamentablemente, y todos sabemos, el catolicismo romano. El catolicismo romano se basa en un hombre, se basa en una idea humana. Por eso que ellos creen que el Papa es el sucesor de ¿quién? Es el sucesor de Pedro. Ese es un sofisma, como se dice. Es una mentira que se ha ido defendiendo de generación en generación. No, la Biblia es clara, enfática en decir que la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús. Todos nosotros somos hermanos y la única cabeza es Cristo Jesús. Debemos obediencia al Señor. Cuando Él habla en esa relación del matrimonio, dice, así como las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos, así también la iglesia debe estar sujeta a su cabeza, que es Cristo Jesús. Por eso que es muy importante, cuando nosotros tengamos una disyuntiva de algunas cosas, uno debe decir, ¿qué dice Jesús de todo esto? ¿O qué dirá Jesús de esta idea o de este proyecto? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su perspectiva? Debemos volver a las Escrituras. Número tres, entonces, hermanos, estuvimos viendo, ya esto es un resumen, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. ¡Qué privilegio más grande, hermanos! Somos parte de su cuerpo. Hay una idea corporativa de la iglesia. Por eso que, dicho muy de paso, y no sé si lo mencioné, algunos hermanos son, no cabe duda, pero ellos piensan que la iglesia siempre existió. Ellos niegan, por ejemplo, la existencia de un pueblo terrenal llamado Israel. Ya como siempre lo enfatizamos los días jueves en particular, porque estamos ahí en el capítulo 10 ahora de Romanos, que habla del presente de Israel. Muchos hermanos niegan que Israel tiene vigencia en los planes de redención. Obviamente ellos ven que si un israelita se convierte al cristianismo, sí tiene salvación. Pero Israel como pueblo, como remanente, dicen ellos, ya fue desechado. Lo que nosotros no creemos que es así. Hay promesas consistentes, hay promesas reales que están pendientes, que están vigentes y que se van a cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque ellos dicen que siempre fue la iglesia lo que existió. A través de los siglos existió la iglesia. Pero el problema de esa teoría o de esa idea o de esa teología es que nunca, jamás, el pueblo de Dios fue revelado como un cuerpo. Es por esa razón que el Espíritu Santo en el pasado no vino al pueblo de Dios y se quedó en el pueblo de Dios. ¿Se acuerda cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo venía, descendía, cumplía su objetivo y nuevamente ascendía a la presencia de Dios. ¿Se acuerda? Por eso, hermano, ponga atención, con justa razón, el rey David dijo, ¿no es cierto?, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso muchas veces tomado por cristianos para decir que el Señor nos puede sacar el Espíritu Santo y perder la salvación. No, eso es no entender el contexto, la enseñanza y los tiempos en que fue dicho eso. El Señor venía, el Espíritu Santo cumplía su función y nunca se quedaba, sino que regresaba nuevamente a la presencia de Dios. No obstante, cuando vino el tiempo de la iglesia, que es el día de Pentecostés, cuando se inicia la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo desciende y se queda. Eso sí tiene coherencia y armonía bíblica. ¿Por qué? Porque cada creyente es templo del Espíritu Santo. Y cuando nos juntamos los creyentes, el Espíritu Santo está en medio nuestro, hermanos. Es el vicario de Cristo. Fíjense ustedes lo que significa lo que decimos que el Espíritu Santo sea el vicario de Cristo. Porque hoy día tenemos un personaje que se llama el vicario de Cristo. No, ningún hombre puede ser vicario de Cristo. El único vicario, la palabra vicario, ponga atención, significa representante directo de Cristo, es decir, en lugar de Cristo. Solamente es el Espíritu Santo, que vino y se quedó. Y dicho muy de paso, es por eso que, aunque hay un misterio de iniquidad, de maldad, que se ve, que va en avance, no puede hacer de las suyas todavía. ¿Por qué? Porque la iglesia está presente, y si está la iglesia presente, está también el Espíritu Santo presente. Como lo estamos estudiando los domingos en la tarde, mientras que el Espíritu Santo esté en medio, el inicuo no puede avanzar. Hasta que éste, dice, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces se manifestará que el inicuo y que el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Muy bien, entonces entendemos que el Espíritu desciende y se queda en un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Por eso que nos acordábamos, entendemos mucho mejor esto cuando hablamos de, más adelante lo vamos a ver, la esposa de Cristo. Porque la esposa de Cristo significa que es el cuerpo de Cristo. Cuando Él venga a buscar a su esposa, viene a buscar su propio cuerpo. Como lo dice Juan capítulo 14, lo estuvimos estudiando, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Se va entendiendo? Colosenses 1:18 y Efesios 5:23. Muy bien, la semana pasada comenzamos con el siguiente punto. La iglesia es el misterio escondido. Un tema muy importante que debemos nosotros siempre tenerlo ahí en la memoria cuando tengamos que enseñarle a alguien qué es lo que es la iglesia. Y esto ratifica lo que hemos dicho. Antes, en el Antiguo Testamento, ningún profeta vio lo que nosotros estamos ahora, lo voy a decir así, experimentando como creyentes. El ser miembros del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el propio Cristo. Porque la iglesia era un misterio que estaba oculto. Ahora la palabra misterio a veces nos lleva a otra definición, ¿cierto? Misterio siempre tiene que ver con enigmas, con cosas medias ocultistas. No, misterio significa algo que estaba oculto, ¿cierto? Que no estaba revelado. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio, ¿se acuerda? En 1 Corintios 15, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí había un misterio, algo que no estaba revelado hasta ese entonces, pero que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, lo trae a la luz y lo revela. De la misma forma, la iglesia no estaba revelada. Por eso yo les digo de esta forma. Ahí en Cesarea de Filipo, cuando el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, fíjese que dice edificaré, es un futuro, ¿eh? No he edificado o edifiqué mi iglesia, no, es futuro, edificaré mi iglesia. Se está refiriendo al día de Pentecostés en adelante. Pero yo me pregunto, y se lo decía siempre, hermano, ¿qué cara habrán puesto los discípulos? ¿De qué asamblea me está hablando? ¿De qué escaleo, cierto? ¿Qué convocado fuera? Tienen que haberse preguntado muchas cosas. ¿Y sabe por qué creo que fue así? Porque cuando el Señor resucitó, seguían con las mismas dudas. Acuérdense que no entendían nada. Aún con el Señor resucitado, ¿cierto?, le seguían preguntando por algo lógico y coherente con un judío. ¿Qué le preguntaron? ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Y lo interesante es que el Señor no les corrige y no les dice, mire, olvídense del reino si esto es pasado. Ahora es el reino. No, les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, el cronos y el kairos. ¿Se acuerda que hemos estado hablando? Los tiempos y las estaciones que Dios puso en su sola potestad. Entonces, hermano, ahora viene el tiempo de la revelación de este misterio, de esta verdad que estaba velada, que estaba oculta. Vamos a Efesios entonces capítulo 3 para seguir nuestro avance, porque quedan algunos puntos todavía que debemos abordar. Capítulo 3 de Efesios, versículo 8. Efesios capítulo 3, verso 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hasta ahí la lectura. Bien, el apóstol Pablo entonces está hablando de su ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Predicarle el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Cuando hablamos de los gentiles, quiere decir que no eran judíos. Bien, ya lo comentamos, este es el recuento todavía. Versículo 8, él se reconoce como el más pequeño de todos. Estoy seguro que no lo decía de los labios hacia afuera, sino que había sido convicto del Espíritu Santo y realmente reconocía su pequeñez, su fragilidad, y como lo vemos cuando relata su conversión, siempre menciona también que él fue parte de la muerte del primero de los mártires de la iglesia, me refiero a Esteban. Entonces, aunque no llevaba la culpa porque él descansaba en Cristo, pero su memoria siempre le traía al origen de que él fue un asesino. Realmente él fue un asesino, consintió en la muerte de Esteban, pero el Señor lo perdonó, lo justificó, ¿no es cierto?, y lo hizo un ministro del Evangelio. Muy bien, ahora en el versículo 9 viene lo que estamos estudiando, que el propósito de esta predicación del Evangelio de Jesucristo es aclarar a todos, note usted que la predicación es sin acepción de personas, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este versículo es muy contundente, hermanos, porque dice que la idea del Evangelio es aclarar, es traer a la luz, es traer a la revelación cuál es la dispensación. La palabra dispensación es un poco complicada para nosotros, ¿cierto? No se usa mucho. Pero tiene que ver con los tiempos que Dios establece en su revelación para con el hombre. Así como se reveló en el Génesis, así como se reveló en el tiempo de Noé y así en la historia, ahora con Cristo Él comienza a revelar un nuevo tiempo. La palabra dispensación significa literalmente economía. Claro, economía para nosotros es sinónimo de dinero, ¿no es cierto? Pero no, economía puede ser traducido como administración. Así como Dios administra los tiempos, es su economía. ¿Me comprenden? Así como Él administra los tiempos, es su dispensación. Por eso que algunos sistematizaron este estudio para llamar el asunto de las dispensaciones de Dios. Como lo comentábamos después el domingo pasado, hay muchos adeptos a ser dispensacionalistas, pero también bastantes detractores. Ahora, nosotros nos vamos a centrar solamente en este pasaje que usted lo puede ver literalmente. Aquí la palabra dispensación, que en su original es economía, es administración, donde Dios comienza a revelar un misterio. Es decir, una verdad que estaba velada, que estaba oculta. ¿Me entiende? Pero lo interesante es que dice misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, por voluntad de Dios estuvo oculto. No sé si usted se acuerda ese pasaje de Mateo 11 cuando dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, dice, porque así te agradó. ¿Qué cosa escondió? Lo que estamos estudiando. Hermano, nosotros tenemos un gran privilegio de conocer una revelación que si el Señor no la revela, nosotros no la podríamos comprender. Mire, voy a citar un pasaje que dice, después le doy la cita, ponga atención. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los siglos para, desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Más abajo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 16. Bien, este misterio escondido tiene que ver con la sabiduría que estaba escondida. Nosotros ahora comprendemos, hermanos, que el Cordero de Dios estaba destinado, podríamos decir predestinado, desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro lo dice de esa forma, que no olvidemos de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, sin contaminación, reservado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en el postrer tiempo por amor de vosotros. Es Cristo Jesús, es el Evangelio. Y la iglesia es la depositaria del Evangelio. ¡Qué gran privilegio, hermanos! De verdad, cuando hablamos de estas inescrutables riquezas del Evangelio. Entonces, la iglesia en sí mismo es un misterio que estaba oculto y que ahora se revela. En esta dispensación, como lo dice el versículo 3 de Efesios, versículo 9 del capítulo 3 de Efesios. Pero quiero citar algo más. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes también? A los principados y potestades. O sea, no es solamente un asunto de declararla a todo ser humano, sino que a través del Evangelio los ángeles presencian esta realidad. Quiero solamente citar algunos pasajes de esto para que no empapemos de esta tremenda doctrina, hermanos. Mire lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1, por favor. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 12, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, mire lo que dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1:12. Es decir, la revelación del Evangelio, la manifestación de la iglesia, realmente es un espectáculo a los ángeles, ¿sabía usted? Ellos anhelan aprender de nosotros. ¿Cómo podemos decirlo? ¿Cómo podemos comprenderlo, hermanos? Nosotros, viles pecadores, nosotros podríamos decir ya con el perdón y la justificación, gracias Señor. Pero esto no ha quedado ahí solamente. Nos ha hecho ministros de un nuevo pacto en Cristo Jesús, nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos ha hecho la esposa de Cristo, nos ha hecho su propio cuerpo, nos va a glorificar en el futuro y vamos a venir a reinar con Él. O sea, hermanos, tanto privilegio. Y ahora estamos aprendiendo de que este misterio que ha sido revelado es un espectáculo para los ángeles. Es decir, los ángeles aprenden de este misterio que estaba oculto. Porque ellos, ustedes saben, ellos tienen una naturaleza privilegiada, podríamos decir, pero no han conocido ser objeto de la gracia y de la misericordia de Dios. Ellos ven a través de nosotros como una persona enemiga de Dios, como una persona que era, ¿no es cierto?, por naturaleza hijo de ira, fue convertido por el poder de Dios, por la gracia de Dios, y transformado a tal punto de que esa criatura ahora alaba a Dios y pregona el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces ahí los ángeles aprenden. Entonces cuando uno ve esa dimensión, yo estoy de acuerdo, nos debe a todos costar esto, entender que ahora mismo hay presencia angelical en la iglesia. ¿Sabe usted, hermano, que en la iglesia primitiva había muchas convicciones de presencia angelical? Nosotros, como vivimos en una sociedad tan humanizada, tan humanista, tan racional, ni se nos pasa por la mente de que hay presencia angelical en la iglesia y con cada creyente. Me acuerdo cuando el ángel le abrió la celda a Pedro, ¿se acuerda? Y Pedro salió, y Pedro inmediatamente se va a la casa donde estaban los hermanos orando, y cuando golpea la puerta, tocó el timbre ahí, no sé si había timbre, pero llamó, ¿cierto? Y salió una mujer llamada Rode, muy bien, o Rosa. Y Rode miró y dice, no puede ser, si Pedro está condenado, está en la cárcel. Y va para donde estaban los hermanos y dice, está Pedro afuera. Y ellos dicen, debe ser su ángel. La presencia angelical era algo natural en los creyentes del primer siglo. Pero nosotros poco hablamos de los ángeles. Y la doctrina de los ángeles es muy importante. Ellos contemplan la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ni más ni menos que a través de nosotros, hermano. ¿Qué podemos decir? Gloria a Dios por eso. ¿Usted se siente capaz de enseñarle a un ángel? De ninguna forma. Entonces cuando dice Pedro, dice el autor de Hebreos, que no se sabe quién escribió el Hebreos, ¿cierto? Dice, preocupémonos de la hospitalidad porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahí se refiere directamente a Abraham cuando no tenía idea, le hizo ahí una carnecita, ¿se acuerda? Y eran los ángeles del Señor. Bien. Entonces, hermanos, vamos a ver otro pasaje respecto a esto para profundizar un poquito. Vamos a Romanos capítulo 16. Observemos otro pasaje, por favor. Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, 25 dice así. Mientras lo buscan ahí, ¿eh? Romanos capítulo número 16, versículo 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación, ponga atención, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Mire qué interesante. Para aquellos que dicen que la iglesia siempre existió, no, es ahora, el ahora de apostólica, no el ahora de nuestro, ¿eh? El ahora apostólico. La era apostólica es la revelación de este misterio oculto, versículo 26, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Versículo 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bueno, el texto es tremendo, ¿no es cierto? Como dice acá, que había un misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, es decir, desde la eternidad. Eso es lo que está enseñando la palabra, pero que ahora se está revelando. En otras palabras, hermano, cuando usted le está enseñando a alguien el Evangelio, sepa, por favor, que le está revelando un misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. Es un Evangelio que estaba ahí oculto, como dice el texto, desde tiempos eternos. Mire, quería citar un pasaje acá a propósito de esto. Permítame buscarlo. Es 1 Corintios 4:9. 4:9 que dice lo siguiente. 1 Corintios 4:9. Dice, sí, 1 Corintios 4:9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo, miren lo que dice, al mundo, ¿a quiénes más? A los ángeles y a los hombres. O sea, los apóstoles, en este caso Pablo, está nuevamente insistiendo de que esta revelación lleva un verdadero espectáculo de revelación, de conocimiento, no solamente a los hombres, sino que también a los ángeles. Por lo tanto, ya podemos tener una idea más o menos clara, podríamos ahondar, pero lo vamos a dejar hasta ahí, de que la iglesia de Cristo también es un misterio oculto. Muy de paso, hermanos, así como la iglesia comienza, yo soy un convencido de eso, así la iglesia termina. Lo decía yo la otra vez, creo la semana pasada, usted ve, estudia las profecías mesiánicas, los profetas mesiánicos. Cuando habla de profetas mesiánicos, quiere decir profetas que vieron la venida del Mesías. Isaías, Zacarías, Miqueas. Bueno, todos aquellos vieron en una perspectiva la venida del Mesías. Y previo a la venida del Mesías, veían un día terrible, temible de Jehová, que lo hemos estado estudiando también. Esa es la perspectiva de ellos. Veían en eso también una resurrección. El profeta Daniel habla de la resurrección. Unos para salvación y otros para confusión perpetua o condenación. Pero nunca vieron este pueblo que apareció de la nada, hermanos. Nunca vieron un pueblo que realmente fue objeto de la gracia de Dios, que fue exaltado, digo, fue exaltado en el sentido de que ya está consumado, solamente falta que se cumplan los tiempos, y que es la iglesia de Cristo. Como lo han graficado algunos teólogos, los profetas del Antiguo Testamento solamente vieron en una perspectiva lineal, vieron las cúspides de los montes, pero no contemplaron lo que ocurría en los valles. Entonces, cuando uno toma esa ilustración, hace sentido, porque todo lo que vive la iglesia en la actualidad no está profetizado. Es parte de este pueblo que, así como vino como un misterio que se reveló, así también desaparecerá de este plano profético. Por eso que creemos firmemente de que el Señor un día, y creemos muy pronto, nos va a arrebatar, hermanos. Vamos a desaparecer. La iglesia no será más aquí en la tierra. Y la proyección profética continuará hasta la culminación de los tiempos. Y usted dirá, ¿y qué vamos a hacer en ese lapso, cuando desaparezcamos de acá? Bueno, la Biblia habla de muchas cosas. Primero, el tribunal de Cristo. Ahí vamos a dar cuenta, todos nosotros. La entrega de coronas. Él va a repartir galardones. Que no puede confundirse con la salvación. Si esa es la gran inconsistencia de aquellos que ven un solo juicio. Ustedes saben, los que, por ejemplo, no creen en este concepto dispensacional, creen que hay un solo juicio. Y si usted cree en un solo juicio, quiere decir que la salvación viene a ser también coronada con un galardón. Y si es un galardón, ya deja de ser por gracia. Porque un galardón es un premio. Nunca jamás la salvación debe ser considerada como un premio que se logra. Es por gracia. Por lo tanto, los galardones, las coronas, tienen que ver con nuestra competencia como creyentes, como hijos de Dios, como salvos. Por lo tanto, el tribunal de Cristo no es el mismo juicio final. ¿Se entiende? Pero ese es un tema que debiéramos meternos de manera más detallada. ¿Qué quiero decir? Que cuando la iglesia sea sacada como misterio oculto, allá va a realizar todas estas actividades el Señor con nosotros, el tribunal de Cristo, la entrega de galardones, de coronas, de ¿cuánto se llama? De premios, para después unirse a su esposa como las bodas, ese acontecimiento glorioso, las bodas del Cordero, y ahí venir a reinar por 1000 años, como lo dice literalmente las Escrituras. Muy bien. Entonces, el misterio escondido, ya lo hemos mencionado, la iglesia es el misterio escondido. Sigamos al siguiente punto, La iglesia también es considerada la esposa de Cristo. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 5. Efesios capítulo 5, un pasaje yo sé que muy conocido por todos, porque inicialmente el apóstol Pablo está hablando de la relación matrimonial. Como lo hemos dicho, el matrimonio es una institución divina. Está en el corazón de Dios. Y que proyecta, cada matrimonio proyecta el matrimonio de todos los tiempos. Lo vamos a resaltar así, él con una E mayúscula, un artículo determinante, el matrimonio de todos los tiempos, que es la unión de Cristo con la iglesia. Entonces comienza hablando, ¿no es cierto?, tanto de las casadas como de los maridos, etcétera. Pero mire lo que dice después, ya en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y se entregó voluntariamente por ella, se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para apartarla, ¿no es cierto? Ahí está la palabra santificarla, para apartarla. Deténgase ahí, hermano, por favor. La palabra santificar significa apartar. La muerte de Cristo nos santifica, es un hecho que nos posiciona en Cristo. Esa es la santidad que nos salva, en definitiva, hermanos. No es la santificación personal a la cual todos los creyentes estamos llamados. Todo creyente está llamado a vivir una vida en santidad. Pero esa santidad no es la que salva. La santidad que salva es la santidad o santificación posicional en Cristo. El sacrificio de Cristo voluntario, como lo dice el versículo anterior, es para apartarla, para ponerla en un lugar a salvo. ¿Se entiende? No solamente para apartarla, sino que la purificó, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, es decir, nos lavó, nos vestió, nos puso en un lugar aparte. Versículo 27, el propósito final, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, estos versículos hablan exclusivamente de la obra de Él, para presentársela a sí mismo. No es la obra nuestra. La salvación es una obra de Él, hermanos. La salvación proviene de Dios. Nunca hay que confundir la santificación personal con la santificación posicional. ¿Se entiende, hermanos? Y ahí uno descansa, hermanos. Porque si fuera de otra forma, les aseguro que aquí ninguno de nosotros tiene certeza ni seguridad de salvación. Pero gloria a Dios, que estamos en Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Tribulación, hambre, desnudez? No, nada, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y eso produce gozo, hermanos. Cuando andamos pensando de que nosotros hacemos las cosas, eso no produce gozo. Pero cuando descansamos en el Señor, sí produce gozo. Y podemos servirle con gozo. Bien, eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Y en el versículo número 31 dice lo siguiente. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué está citando el apóstol Pablo? O parafraseando aquí. Génesis, ¿se acuerda? Capítulo 2. Ahí está el misterio del matrimonio. Adán y Eva. Pero mire lo que dice el versículo 32. Grande, a propósito de misterio, grande es este misterio. Es decir, esta verdad que estaba velada. ¿Cuál es el misterio? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La pregunta es, ¿cuál es el grande misterio? Lo que dice el versículo 31. Los dos serán una sola carne. Los teólogos la han llamado una unidad compuesta. Exacto. Un matrimonio es una sola carne. Cuando hay problemas, ambos han fallado. Así es. Cuando nosotros somos convertidos por el Evangelio, pasamos a ser una sola carne con Cristo. Pasamos a ser el cuerpo de Cristo. Increíble, ¿no es cierto? Yo me sumo, yo creo que usted también, con el comentario de Pablo. Grande es este misterio. Entonces, cuando entendemos aquello, entendemos de que la iglesia pasa a ser no solamente el cuerpo de Cristo, no solamente el grupo de los creyentes, de los apartados, sino que pasa inmediatamente a ser la esposa de Cristo. Por eso que las escrituras armonizan, por hermano. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando Cristo murió en la cruz, creo que lo he mencionado, dijo la sexta vez que habló desde la cruz, porque él habló, lo voy a decir así con comillas, curiosamente habló siete veces, pero no es coincidencia, porque el siete tiene una connotación de plenitud. Usted va a ver el siete desde el Génesis a través de las escrituras hasta el Apocalipsis, ¿se acuerda? Las siete trompetas, los siete, las siete copas, etc. Bien, habló siete veces. La sexta vez que habló, dijo, consumado es. Que era la expresión que decía el judío cuando firmaba el concordato de desposorio, de matrimonio. Firmaba y decía, consumado está. La novia me pertenece. Ya no es novia, es mi esposa. ¿Y qué hacía el novio? Se iba a la casa de su padre a preparar morada para su esposa y volvía sin previo aviso. Es decir, su regreso era inminente. ¿Qué tenía que hacer la esposa? Estar esperándole. Se da cuenta, como decimos en Chile, más claro que echarle el agua. ¿Por qué nos cuesta tanto entender, digo en el sentido general hoy día en la iglesia, por qué se ha olvidado tanto de este principio tan elemental de esperar a nuestro esposo? Si decimos que somos la esposa de Cristo y no nos interesa hablar de su regreso, pucha, parece que le amamos poco al Señor. El que ama al Señor anhela que vuelva a su Señor. Entonces, hermano, nosotros clamamos, como dice al final de Apocalipsis, el Espíritu y la esposa, no dice la novia, la esposa dicen, ven, amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia en sentido general y cada iglesia local es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la esposa de Cristo. Somos la esposa de Cristo, mire. Apocalipsis capítulo número 19, por favor. Ya vamos a la recta final. No sé si se va entendiendo, hermanos, ¿ya? Siempre es bueno, si hay algo, alguna duda posterior a la reunión, podemos disipar esa duda, esas consultas. Por favor, no nos vamos con la duda a la casa. Porque a veces uno a lo mejor no lo dijo como con la idea clara y podemos conversar. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 7. Esto ya es futuro, hermanos, ¿ah? Esto es futuro. Efesios 5 es la realidad presente. Ya somos la esposa. Pero mire lo que dice, capítulo número 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es lo que se conoce como un acontecimiento escatológico o un acontecimiento del futuro. Se conoce como las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que hemos hablado? El Señor nos arrebata, que es lo que estamos esperando. ¿Cuánto estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia? Amén, ¿cierto? Después que Él nos arrebate, el Señor va a pedir cuentas. A lo mejor eso no vamos a decir mucho amén. Ahí no va a haber excusa que valga. Ahí vamos a tener que dar cuentas ante el Señor. No para salvación, sino para galardones. Para que el Señor nos ayude a reivindicar lo que tengamos que reivindicar, hermano, y poder mirarle a la cara ese día y que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que así sea, hermanos. La esposa de Cristo entonces espera que vuelva su esposo para comparecer ante su esposo, para recibir las coronas de su esposo y para unirse a su esposo. Y eso es lo que vamos a leer aquí. Bien, como comentario preliminar, hermanos, fíjese usted que el capítulo 19 está después del capítulo 18. Ya, obvio, ¿cierto? No, ¿por qué quise decirlo así? Para que no se olvide de que en el capítulo 18 el Señor destruye la que se hace pasar por la esposa. Que comienza el Apocalipsis a revelarla desde el capítulo 17. Es una mujer también. Pero es una mujer que no es la doncella, la esposa de Cristo, la cual Él compró por su propia sangre, la que Él vistió con lino fino, resplandeciente, etc. No, es una mujer que se viste de púrpura, de escarlata, ¿cierto? Es la ramera del Apocalipsis. Todos hemos hablado o hemos escuchado acerca de la ramera del Apocalipsis, que se asocia directamente con Roma, ¿cierto? No cabe duda, por las descripciones que hay ahí, cáliz de oro, los colores, escarlata, púrpura, es cosa de que usted lo busque, ¿ya? Es como dice esta canción, tengo orejas de león, cola de león y no soy león. Es cosa de verlo nomás. Queremos tapar el sol con un dedo. Es la ramera como madre y las hijas de la ramera. Es un lenguaje quizás que no nos gusta tocar, hermano, es muy ofensivo, muy duro, pero es lo que dice la Biblia. Yo cuando llego a ese punto no sé cómo adornarlo más, hermano. Ahí usted lo lee. Es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Apocalipsis 17:5. ¿Qué es lo que hace el Señor? Antes de unirse a su esposa, destruye la ramera. La destruye. Capítulo 18 habla de que la gente lo mira esto, mira todo el poder, el imperio que tiene la ramera y llora por la ramera. Porque el mundo ama a la ramera. Acuérdense que la ramera tiene ese concepto de que ella ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Ha hecho pactos, vida licenciosa con todos los colores políticos. Y el Señor, con justa razón, la destruye de manera individual, ¿ya? Y luego se une a su esposa. Pero quiero comentar el versículo 7 para terminar el día de hoy. Miren la expresión de los creyentes. Capítulo 19, verso 7. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. ¿Saben, hermanos? Hablar de esto, sin duda, que produce gozo, que produce alegría. Hablar de las cosas futuras es gozo para nosotros. El apóstol Pablo, cuando enseña de la venida de Cristo en 1 Tesalonicenses 4:18, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo vamos a prescindir de temas tan consoladores y llenos de gozo, como lo es la venida de Cristo, en medio de la iglesia de tiempos difíciles, obviarlos y olvidarlos, si eso nos produce un tremendo consuelo, hermanos, un tremendo gozo? Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Esto brota espontáneamente de nuestros espíritus. Gloria a Dios por esto, hermano. Gloria a Dios por el futuro glorioso, valga la redundancia, que nos espera. Gloria a Dios por el itinerario glorioso del cual seremos protagonistas, amados hermanos. Y dice, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Aquí viene la gran pregunta. ¿Qué significa su esposa se ha preparado? Es lo que hemos dicho. La esposa tiene un preliminar que tiene coherencia con lo que estamos diciendo. Antes de que el Señor se una con su esposa, el Señor entra en juicio con ella. En el tribunal de Cristo. Ahí se arreglan todas las cosas. Ahí se manifiestan todas las cosas. Y posterior al tribunal de Cristo, la esposa ya está preparada. Bien, una vez que eso ocurre, versículo 8 dice, y a ella, a la esposa, note cómo lo dice el texto, se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino fino tiene que ver con una vestidura limpia y resplandeciente, que es la vestidura de bodas. El Señor habló mucho de las bodas. Habló en ese lenguaje figurativo. Nadie puede llegar a las bodas sin tenida de bodas. Pero trasciende más allá el concepto de la vestidura, que lo hemos estado estudiando los jueves, ¿no es cierto? La vestidura podría usted considerarla como sinónimo de justificación. Es decir, En Génesis 3:21, lo que hace el Señor, lo primero que hace el Señor con el hombre que pecó, cuando digo hombre, digo Adán y Eva, es vestirlos. Les concedió vestiduras, tomó pieles y los vistió. De la misma forma, el Señor ha concedido, es una obra de gracia, le ha concedido a la esposa que se vista de lino fino, limpio, que tiene que ver con la santidad, con la santificación en Cristo, y resplandeciente, es decir, un vestido glorioso, muy bien, glorioso. Porque nosotros para ese día no vamos a estar en nuestros cuerpos mortales, hermano. Para ese día de la gloria de la boda del Cordero, tendremos una vestidura gloriosa, un tabernáculo celestial, por el cual anhelamos, ¿no es cierto? Gemimos con angustia. Bien, se le concede entonces a la esposa un vestido limpio y resplandeciente, pero mire lo que dice acá, esto cierra este comentario para no dar ningún tipo de especulaciones. El lino fino es las acciones justas de los santos. Como lo hemos dicho, por ejemplo en la versión 909, si alguien la tiene por ahí, aquí el texto dice el lino fino son las justificaciones de los santos. Pero no hay ninguna contradicción entre una versión y otra, porque todas las justificaciones o las acciones justas de los santos tiene que ver con las buenas obras de los santos. Y las buenas obras de los santos, la Biblia enseña de dónde vienen. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el lino fino es las obras de justicia imputadas al pecador, que es las que ya gozamos en el día de hoy. Entonces, cuando vemos esta relación de esposo, de esposa, cuando vemos esta relación de la iglesia como la esposa del Cordero, nunca debemos atribuirnos a nosotros mérito alguno, sino que Él quiso hacernos carne de su carne, hueso de sus huesos, su propio cuerpo, vestirnos con lino fino, limpio y resplandeciente, para el día glorioso, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y primeramente, como lo hemos dicho, tengamos que dar cuenta ante Él, recibiremos las coronas y posteriormente nos uniremos a Él para estar para siempre con Él. Que el Señor bendiga su palabra.